Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Estamos arrancando esta segunda semana del mes de enero en este espacio donde pretendemos hacer un análisis crítico de la realidad, presentando los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y bueno, no cabe duda que en estos momentos, pues el tema más relevante es el alto crecimiento, el crecimiento exponencial de los contagios de COVID-19 con esta variante en estas condiciones de invierno. Y bueno, lo que vamos a arrancar es presentándole la primera mitad del programa, un balance, dónde estamos situados, dónde estamos parados en términos de la pandemia y también las medidas que están anunciado por parte de las autoridades. Esta mañana el gobernador Enrique Alfaro dio una rueda de prensa donde presentó el resumen de lo que se acordó en la mesa de salud. Hay pocos cambios en realidad y me parece que son cambios pues muy tímidos, muy insuficientes para enfrentar en donde estamos parados en la pandemia. Y también anuncios que hizo el rector de la Universidad de Guadalajara a nombre pues también de la mesa de situación de COVID-19 de esta casa de estudios del Consejo de Rectores, y la medida más importante es que se retrasa el regreso a clases presenciales hasta el 8 de febrero. De tal manera que estamos en esta situación de altísimos casos de contagio. Quizás la novedad, ya lo sabíamos, ya se lo habíamos anticipado los últimos días de la semana pasada, quizás la novedad es la intensificación, el crecimiento tan exponencial de estos casos. Vamos a empezar el programa con estos temas. También tendremos información sobre el tema de desaparecidos y otros asuntos en la segunda mitad del programa. Una entrevista con el visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Carlos Benítez, sobre este tema de la crisis forense que existe en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, justamente. Vamos a tener un reporte, pero antes de entrar al reporte, quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto saludarte y acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Coincido completamente, Rubén, medidas muy tímidas ante la gravedad de aumento de contagios y sobre todo considerando lo que estamos viendo en otros países, que eventualmente vamos a tener también esos problemas. Más adelante lo comentamos y, por supuesto, los invitamos a que nos contacten, coméntenos sus opiniones, qué piensan ustedes sobre estas medidas. Nos contactan a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter y CosaPublica2.0 en Facebook.
Vamos a arrancar agradeciendo a Fabián Cáceres en la esencia de producción, a Alejandro Coronado y Jorge Aceves en controles. Y justo ellos nos contactan con nuestra compañera Isaura López al teléfono para que nos comparta lo que se informó en la rueda de prensa del gobernador Enrique Alfaro sobre estas medidas. Isaura, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, así es. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anuncia 6 medidas sanitarias para controlar la nueva ola pandémica de COVID-19, las cuales iniciarán a partir de este viernes. Entre estas destaca el pedir el certificado de vacunación para ingresar a lo que son casinos, bares y antros, estadios, que bajará su aforo a 60%, conciertos, salones de eventos, centros de convenciones y eventos masivos. Se solicitará el certificado de vacunación o prueba negativa tipo PCR impresa o digital con 48 horas de vigencia. Esto, como mencionamos, a partir del 14 de enero. Escuchamos lo primero que dijo el gobernador al respecto.
Alguien que por la razón que sea no se ha querido vacunar, podrán acudir a estas actividades, pero tendrán que presentar una prueba negativa tipo PCR con 48 horas de vigencia. Y el sistema estatal de pruebas gratuitas no va a dar este tipo de pruebas a las personas que no estén vacunadas. Si quieren mantenerse en su postura de no vacunarse y asistir a estos eventos, tendrán que pagar una prueba para poder acceder a estos lugares.
Eso es lo que mencionó el gobernador del estado, pero también especificó cuáles son los certificados válidos que se estarán permitiendo para ingresar a estos lugares. Escuchemos cuáles son estos certificados y lo que describió al respecto.
El certificado que se presente del sistema nacional. Puede ser con esquema completo o con una sola dosis. Es decir, no tienes que tener las dos dosis, pero sí con tu certificado, con que acredites ya la primera dosis, funciona el certificado. Puede ser el certificado federal, puede ser tu papeleta de vacunación entregada en Jalisco, con esa te puedes presentar a cualquier lugar y acceder, o puede ser el comprobante de vacunación aplicada en Estados Unidos u otro país. Son las opciones que hay. Y obviamente esta medida se aplica solo para mayores de 18 años de edad.
De igual forma, el mandatario Enrique Alfaro informó que el regreso a clases presenciales será escalonado el próximo 17 de enero con la decisión de los padres de familia si envían a las niñas y niños al salón de clases o prefieren que sigan tomando su educación de manera virtual, mientras que en el nivel medio será a partir del 31 de enero de manera presencial, y también a partir de esta fecha las universidades tomarán la decisión en qué día estarán regresando de manera presencial, como la Universidad de Guadalajara ya lo anunciaba el fin de semana, que será a partir del 8 de febrero. En cuanto a la vacunación, se hace una modificación para primero aplicar la dosis de refuerzo contra COVID-19 a docentes de nivel básico y posteriormente a los otros sectores educativos, tanto públicos y como privados. Recordar que entre el mes de marzo y abril del año pasado se aplicó la vacuna CanSino a este sector y ahora se estará otorgando el refuerzo, que es una segunda dosis de la vacuna Moderna. También el mandatario destacó que continúa la actividad económica, los aforos en los estadios se reducen, ya lo mencionábamos, al 60%, y en eventos con más de 800 personas, los organizadores tienen la obligación de presentar una solicitud de 30 días antes del evento a la mesa de salud para autorizar, y en estos eventos pues se tendrá que utilizar de manera obligatoria lo que es el cubrebocas. Mientras que las fiestas católicas quedan suspendidas, se retomarán hasta el 12 de febrero. En cuanto a la salud de las personas, el mandatario informó que se adquirirán 1.500 medicamentos para tratar a pacientes con COVID-19 y se ampliará el sistema de vigilancia epidemiológica para aplicar pruebas COVID-19 con la apertura de 10 laboratorios de la Universidad de Guadalajara y a través de los servicios médicos municipales. Esta última fue la propuesta que hizo el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, para que los servicios médicos municipales agilicen y apoyen en esta aplicación de pruebas, por lo que se estará trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Salud. ¿Cuál sería la estrategia, los horarios, las pruebas y sobre todo en qué unidades médicas estarán realizándose estas pruebas? El gobernador indicó que hay pruebas suficientes y se adquirirán más para reducir el tiempo de espera. Esto también con relación a lo que se ha venido observando desde la semana pasada, de que laboratorios tanto públicos como privados pues anunciaban o se informaba por parte de la población que acudía que había escasez de pruebas y estaba también retrasándose la aplicación. En este sentido, pues ya el gobernador mencionó que se van a adquirir 45,000 pruebas para monitorear específicamente al sector educativo e identificar a tiempo lo que es la presencia de las variantes del virus SARS-CoV-2, que en estos momentos ya anunciaba también la Universidad de Guadalajara que está predominando Omicron desde la última semana de diciembre y la primera de enero, junto con Delta. Es parte de la información que se dio el día de hoy, en el cual se dividieron pues estas medidas en tres grupos: la cuestión económica, la cuestión de educación y la cuestión de salud.
Isaura, muchas gracias por pasarnos este reporte tan completo de lo que se informó en Casa Jalisco. Muy buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Isaura López, con este reporte, con estos tres aspectos de lo que se informó ahí, la parte económica, que prácticamente me parece que es la predominante. Es decir, creo que el centro del mensaje es no se vuelven a parar las actividades. Eso también tiene sentido, porque también sabemos que el parón de hace dos años, cuando se anunciaron las primeras medidas, las primeras llegadas de contagios y las primeras medidas, que creo que en aquel momento fueron totalmente innecesarias. El parón completo, cuando había apenas una fracción de lo que ahora hay en casos de casos activos y de contagios, Pero bueno, la verdad es que todos los gobiernos, no es privativo ni del Jalisco ni del de México, han ido aprendiendo a cómo lidiar con la pandemia, cómo imponer ciertas medidas, y hemos visto que en algunos países incluso desarrollados, que aparentemente tienen mejores capacidades, también han tenido retrocesos significativos en la aplicación de medidas. Pero bueno, se vuelve a apostar que no sea para la economía, se van a pedir los certificados. Vamos a ver, certificados o incluso comprobantes de vacunación, porque hemos sabido, incluso me incluyo ahí, personas que nos hemos vacunado y que no podemos acceder al certificado de vacunación que expide el gobierno federal por una razón u otra. Pero ya no va a ser pretexto, porque basta con que lleves el comprobante de que te vacunaste de aquí del país o de incluso de Estados Unidos, y ese va a ser, digamos, el pasaporte de ingreso a ciertas actividades. Me parece que es la restricción más importante, porque los aforos, pasar en los estadios del 90 al 60%, me parece que es no significa nada, no es prácticamente lo mismo.
Ni en antros ni bares cambian los aforos prácticamente. Esa es la única medida prácticamente, Rubén, el tema de pedir el certificado de vacunación o de prueba negativa, que sea PCR. Pero me parece que es insuficiente, Rubén, porque consideremos que hay muchos casos de personas, digamos, que han sido vacunadas y después se reinfectan, y seguramente con la nueva variante. Hay muchas personas que ya están vacunadas, que están, y qué tal que en un evento van una de estas personas asintomáticas, ya vacunadas, y entra tranquilamente a un evento masivo, ¿qué podría pasar? Es una de las dudas también. Y la otra cuestión es la cuestión de las pruebas con respecto a la nueva variante, porque sí, se ha señalado de varios especialistas que hay muchos casos donde te sale negativa la prueba rápida, la de antígenos, porque puedes tener una carga viral muy baja, que no alcanza a detectarse salvo por una PCR. No sé, todavía hay muchas dudas con respecto a ese tipo de medidas.
Bueno, el asunto es que justo el descuido en las medidas de prevención en las semanas anteriores, en los últimos dos meses del año, en buena medida también, que uno puede tratar de entenderlo, el cansancio de dos años de confinamiento, pero también que en ese momento había una baja, un número bajo de casos activos, propició, y además las fiestas de Navidad y de fin de año, pues propició un crecimiento de los contactos. Justamente en una nota, nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos dice que crecieron justamente la ola invernal en Jalisco, deja 8 veces más casos de COVID. En Jalisco hay, esto hasta el fin de semana, 5,493 casos activos de COVID-19, que son las personas con síntomas y que resultaron positivas a la prueba y que por lo tanto pueden propagar la enfermedad. El 24 de diciembre el Estado reportaba al gobierno federal 654 casos activos, es decir, actualmente son 8 veces más. Estos datos son los que reporta Jalisco a la Federación y falta contar los que registra el sistema local de radar.
Ojo que este dato está muy interesante, pero está desactualizado, porque el día de hoy el gobernador habló de casi 8,000 casos activos hasta el día de hoy. Fíjense cómo hemos ido saltando desde 654 casos activos el 24 de diciembre hasta casi 8,000 el día de hoy. Elizabeth también nos recuerda que la cifra nacional indica que ahora que Omicron está incrementando las infecciones, los casos activos en todo el país ya son más del doble que en la ola invernal del año 2021. Antes de las olas de Delta y Omicron, el gobierno de Jalisco dejó de publicar el reporte diario que contenía el número de casos activos, el número de niños y jóvenes con COVID, la cifra de personal de salud contagiada, además del detalle de funciones por hospital, edad, comorbilidad asociada y la fecha de inicio de síntomas de las personas fallecidas.
Justamente en seguimiento a esta alta intensificación de los contagios, hay muchísimas notas que dan cuenta de este crecimiento exponencial de contagios de COVID aquí en Jalisco. El repunte de casos de COVID en la primera semana de este año es de más del triple, al pasar de 2012 a 7,105 en Jalisco, de acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Salud. En cuanto a la hospitalización de pacientes por complicaciones con esta enfermedad, la cifra semanal pasó de 155 a 203, es decir, un incremento de 30% en los primeros 7 días de este año. Es una nota también de Elizabeth Ortiz.
Y ahí cuenta que lo que ha sucedido en las olas anteriores con las personas internadas es que justo una semana después del pico más alto de contagio se registra la cifra mayor de pacientes hospitalizados.
En cuanto a las defunciones, la de dependencia reportó un acumulado semanal de 32 muertes, son 4 más que la semana previa. Cuando hay picos altos de casos, el efecto de las muertes sucede semanas después. Entre los puntos rojos que muestra el mapa de casos del gobierno estatal se encuentran los alrededores del Hospital General de Occidente, conocido como Zoquipan, además de los arcos en Zapopan, el Panteón Municipal cerca del Mercado del Mar.
En el caso de Guadalajara, los puntos rojos son el área de Chapultepec y Vallarta, además puntos cerca de la Normal, y también hay casos del lado de la Avenida de los Normalistas.
Bueno, suben los contagios y se prevé el pico máximo hacia el 27 de enero. La circulación de la variante Omicron y el relajamiento de las medidas preventivas durante las festividades de fin de año generarán que Jalisco registre durante todo este mes un incremento de contagios de COVID-19. De acuerdo con las proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, el pico máximo de casos podría llegar hacia el 27 de enero de este año. Todavía nos faltan más de 2 semanas de un aumento casi exponencial que se podría multiplicar un día tras otro durante más de 2 semanas.
Pero además, este instituto estadounidense pronostica que el repunte de infectados será mayor este mes que el que tuvimos en agosto y en enero del año pasado. En esos meses se llegaron a confirmar más de 2.000 casos en un día. Ahora, con respecto a la demanda de atención hospitalaria y muertes, sus estimaciones indican que la tendencia aumentaría en la segunda semana de febrero, pero sin llegar a los números de las olas anteriores.
Este instituto subraya la caída en la utilización del cubrebocas, que en diciembre tuvo su indicador más bajo desde el inicio de la pandemia por el nuevo coronavirus. También apunta que la movilidad registra niveles prepandémicos desde el segundo semestre de 2021.
También vamos a pasar a otra información, esta la vamos a compartir, es del diario El Informador, que habla justamente de cómo hemos tenido el repunte en los últimos tiempos. Por ejemplo, recuerda que anoche el gobierno del estado notificó 1.512 casos confirmados. El primero de enero se reportaron 447.
Bueno, y en otra nota del diario El Informador, justo revela, esta es del fin de semana, que por día consecutivo, es una nota del sábado, subió el número de casos activos de COVID-19 en Jalisco. La plataforma federal reportó 5.383 personas que han presentado síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Es la cifra más alta en los últimos 5 meses. Este indicador aumenta 400% en los primeros 8 días del año y 900% con lo comparado con lo notificado hace un mes.
900% hace más que un mes, impresionante. Datos también hasta el sábado señalaban pues que había un 15.1% de ocupación hospitalaria, había en ese momento 190 pacientes en hospitales públicos y 20 en nosocomios privados, pero el dato ya vimos que se actualizó el día de hoy, casi 200.
Exactamente, ya. Esto es una nota del sábado que hace una concentración de lo que había estado pasando desde el 8 de diciembre a la fecha. Es muy interesante, se la vamos a compartir y la sugerimos revisar en redes sociales porque están los el número de casos por día. El 8 de diciembre había 591 casos y los días subsecuentes fluctuaban, llegaban a veces a 600, a 700, volvía a bajar a menos de 600, 543. Pero solamente les vamos a dar los datos del 27 de diciembre, es decir, cuando pasa Navidad a los días actuales. El 27 de diciembre hubo 579 casos activos. El 28 de diciembre, 657. El 29 de diciembre, 791. 30 de diciembre, 995. Cerramos el año pasado con 1.227 casos.
El primero de enero arrancó también con 1.227 casos. El segundo día del año tuvimos 1.437 casos. Para el 3 de enero, 1.396. Pero fíjese lo que comienza a ocurrir a partir del 4 de enero, ya hablamos de 1.844 casos.
El 5 de enero, 2.631. Al día siguiente, el 6 de enero, 3.521. 7 de enero, 4.432. 8 de enero, 5.383. Y hoy el gobernador anuncia que hay más de 8.000. Lo que estamos viendo claramente es a partir del 27 de enero a esta fecha han crecido 1.200 o 1.300% los casos. Nos detenemos en estas cifras para imaginar lo que va a ser la proyección. Vamos a llegar a tener probablemente 20.000 casos diarios en las próximas semanas. Una cifra jamás vista. Es un dato que hay para todo el país y que ante la multiplicación de los contagios por Omicron, pues esto va a ocurrir solamente para Jalisco probablemente en las próximas semanas. Solo estos datos para enfatizar, para subrayar una modesta sugerencia de que pues ante estas medidas tan tímidas que ofrece el gobierno de Jalisco, creo que lo que corresponde es la responsabilidad individual de tratar de resguardarse, cuidarse y adoptar todas las medidas sugeridas de prevención, como es el uso correcto del cubrebocas, es tratar de estar lo menos posible en lugares concentrados, mucho menos en lugares que no hay ventilación. Si hay que, es necesario reunirse, que sea en lugares ventilados, y el lavado frecuente de manos o uso de gel antibacterial.
Bueno, vamos a dejar otras informaciones también en las redes sociales. Por ejemplo, una nota del fin de semana de Isauro López hablando justo de la multiplicación de casos de Omicron, pero también la confirmación de casos de flurona, que encendió las alertas entre la comunidad médica en Jalisco. La flurona, pues, es la combinación entre la variante Omicron y el cuadro de gripe regular, lo que han señalado los especialistas.
Bueno, como le decía, hay muchísima información sobre este tema. Yo estimaba que podía haber 20.000 casos en un solo día en las próximas semanas, pero de acuerdo a otra nota del diario Informador y también citando las proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, podrían ser hasta 8 veces más de lo que tenemos ahora. De tal manera que para el 10 de febrero hacen proyecciones que podrían ser de hasta 148.215 casos en un solo día. 148.000 casos en un solo día en Jalisco para el 10 de febrero en un mes más. Es una catástrofe en términos de que jamás habíamos tenido tal expansión de contagios. Y que probablemente de ningún otro enfermedad.
No, sí. Eso es haciendo un cálculo, lo hace el Instituto de Washington, tomando también los casos de las personas contagiadas, pero sin prueba de detección de COVID. Digamos que es un cálculo más real, más allá de las pruebas que se están haciendo y que se registran a nivel oficial.
Bueno, ante esta situación, los expertos están recomendando aplazar el regreso a clases. Como ya escuchamos, de parte del gobierno del estado, no pospone, como sí anunció la Universidad de Guadalajara, el regreso presencial a clases, sino solamente un ingreso escalonado. Pero expertos como el epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, Carlos Alonso Reynoso, con quien hemos hablado frecuentemente, dice: estamos ante una ola de crecimiento exponencial de casos nunca antes vista en la pandemia, que debe de tomarse con mucha precaución. Y si el crecimiento sigue mostrando la misma velocidad que está mostrando en este momento, creo que un retorno a clases con las mismas medidas y los mismos protocolos que se tenían el año pasado no va a ser un retorno a clases seguro.
Él agregó que se tiene que garantizar la seguridad del personal académico docente, de los alumnos y de los familiares de los alumnos. Y en este momento dijo: no hay condiciones para un regreso a clases con las mismas estrategias. Tendrían que estandarizarse procesos de muestreo que no se ha contemplado tanto de personal docente como en los alumnos para poder identificar y aislar oportunamente los casos.
Una conclusión semejante llegó Cintia Reyes, ingeniera química con doctorado en tecnología de la información para la educación. Explicó que por el momento es mejor mantenerse en la virtualidad debido a que las escuelas no cuentan hasta el momento con sistemas o medidas sanitarias efectivas para enfrentar la nueva cepa. Dijo que debido a que principalmente con Omicron el virus no se propaga únicamente al hablar o toser, sino también al exhalar, por lo que el aire de un espacio determinado, si no cuenta con la ventilación o los filtros adecuados, se contamina más rápido y es más probable contagiarse con el virus.
El problema es que dijo que las aulas de la mayoría de las escuelas públicas y privadas no cuentan hasta el momento con las características necesarias para un regreso a clases presenciales, y en ocasiones no es suficiente siquiera mantener las ventanas abiertas debido a la cantidad de niños que suele haber por salón, especialmente en las escuelas del sistema público.
Bien, finalmente, para cerrar este primer bloque, vamos a reseñar la información que ofreció el sábado el rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva. Él dio a conocer que el Consejo de Rectores y la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara tomó la decisión de regresar a clases este próximo 17 de enero de manera virtual, luego de que los estudios epidemiológicos demuestran un aumento considerable de casos de COVID-19, sobre todo por la variante Omicron, que es 4 veces más contagiosa que Delta.
Insistió que se va a regresar al 100% de la presencialidad en las clases del 8 de febrero, una vez que todo el personal académico y las trabajadores se hayan aplicado el refuerzo de la vacuna, que será aplicada a todo el sector educativo a partir de esta semana, de hecho.
Dijo el rector el sábado pasado: con toda la información que tenemos, así como con los trabajos de investigación, es que la UDG tomó la decisión de regresar el 17 de enero de manera virtual para dar mayor certeza e inmunidad, y se hará un último esfuerzo para regresar a la presencialidad hasta el 8 de febrero. El regreso a la presencialidad del 8 de febrero tiene que ser ya casi inamovible, salvo el incremento en los indicadores de hospitalizaciones o casos graves.
También dijo que la universidad se suma al programa de vacunación de refuerzo a docentes y por ello pondrá toda su capacidad de infraestructura. Se instalarán los 10 módulos de toda la red universitaria y en caso de que se requieran más puntos de vacunación, la universidad está dispuesta a abrir más módulos.
También respecto a estas manifestaciones que estaban haciendo para exigir respeto a la autonomía universitaria y el regreso de una partida de 140 millones de pesos retirada por el gobierno del estado, dijo que se suspenden de manera provisional las caminatas sobre estos reclamos. También informó que se asistirá a la mesa de salud que ya se llevó a cabo esta mañana por parte de los investigadores de la Universidad de Guadalajara. Se informó que aunque hay incremento acelerado de casos, no ha habido un incremento relevante de funciones por semana, ya que en la primera ola se reportaron hasta 748 de funciones por semana. En la segunda, 415 y 27 en esta tercera semana que inicia. Es un dato bastante relevante como hay claramente una reducción del número de defunciones.
Bueno, y también en la rueda de prensa participó el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Francisco Muñoz Valle. Él habló sobre el incremento que había en los contagios, por ejemplo, en las semanas 50 y 51, una diferencia de 251 casos por semana, pero en la semana 52 y la primera de este año ya hubo una diferencia de 3,382 casos.
Y finalmente también en esta rueda de prensa del sábado pasado, la doctora Gabriela Macedo Ojeda, jefa del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, destacó la velocidad de contagio de la nueva variante. La variante Omicron respecto a otras variantes, algunos estudios han identificado que la Omicron es hasta casi 4 veces más transmisible que la variante Delta.
También habló la jefa del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, LADER, la doctora Alejandra Natalí Vega Magaña, y ella explicó que en la primera semana de este año ya se ha invertido el porcentaje con respecto a los contagios por variante, mientras que la Delta era del 81%, ahora Omicron ya es del 95.5%.
Bueno, y como ya se ha anunciado, desde el próximo miércoles se va a empezar a vacunar al personal médico y de salud. El personal del sector educativo, público y privado, recibirá la segunda dosis de refuerzo contra COVID-19 a partir del próximo miércoles. La Secretaría de Educación Jalisco informó que del 12 al 16 de enero se llevará a cabo la aplicación de la vacuna Moderna. Van a ser 3 módulos en el área metropolitana de Guadalajara y 11 municipios en el interior del estado. El sistema para agendar las citas se abrirá a partir del martes, del día de mañana a las 12 horas. Y lo que se está anunciando es que va a ser un refuerzo de Moderna a quienes recibieron la aplicación de CanSino.
También vamos a dejarles hablando de todo el personal que esté interesado sobre este proceso de vacunación, un trabajo que publica el portal de Animal Político muy interesante sobre esto de combinar la vacuna CanSino, que es la que tiene todo el personal educativo, con la vacuna de Moderna, que es la que va a ser aplicada en este proceso de refuerzo, y prácticamente lo que coinciden los especialistas es que es seguro efectivamente hacer esa combinación. Lo que están llamando es a tener cuidado a las personas que se hayan vacunado con CanSino hace un año, en abril del año pasado, y que durante el año se hayan puesto algún otro tipo de refuerzo. Ahí sí están llamando a mejor evitar ponerse ahora Moderna, el refuerzo de Moderna, porque ahí sí puede haber alguna complicación.
Y finalmente, a escala nacional, en la última semana de 2021, la curva epidémica de COVID-19 registró un incremento de 186% con respecto al periodo previo del 19 al 25 de diciembre, en lo que ya es una tendencia acelerada de contagios, de acuerdo con un reporte de ayer de la Secretaría de Salud del país.
La dependencia informó que en las pasadas 24 horas se confirmaron 11,599 casos de la enfermedad, con lo que el registro de afectados llega a 4,125,388. Un detalle, fue el día viernes que llegamos al pico, lo más alto de contagios diarios registrados en México en toda la pandemia, que fueron 30,000 contagios para ese
casi día. Casi 31,000, así es. Y lo que está afectando, entre otras cosas, los vuelos. Están cancelándose vuelos en los aeropuertos internacionales de Guadalajara, de Puerto Vallarta y evidentemente también en la Ciudad de México, que modificó ya casi 100 vuelos hasta el fin de semana pasado. Y bueno, vamos a dejarle ya en redes sociales notas que tienen que ver con el crecimiento exponencial. En Estados Unidos, casi un promedio de 900,000 contagios al día, casi 1,000,000 de contagios por día en Estados Unidos, lo cual está colapsando en muchos casos servicios y se anuncia el regreso a clases virtuales también en aquel país. Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Vamos a línea telefónica para agradecerle a Juan Carlos Martínez Benítez, visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Le agradecemos que nos tome esta llamada, y esto es porque hubo un pronunciamiento justamente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado respecto a un incidente que ocurrió la semana pasada, una cita que tenían un grupo de madres integrantes de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. A dos de estas madres se les había prometido entregarles los cuerpos de sus hijos a determinada hora y se prolongó demasiado. Y fue tal la exasperación que decidieron ingresar a las instalaciones de los servicios forenses, y la respuesta, en lugar de una atención digna, una atención adecuada a estas madres, a estos familiares, fue llamar a la policía y amenazarlas incluso con detenerlas. Es un episodio, un caso de lo que muestra otra vez más la crisis forense y cómo muchas veces no hay un trato digno, empático a estas familias, especialmente madres que están buscando a sus hijos. Y sobre esta situación se pronunció la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Maestro Juan Carlos Benítez, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Rubén, muy buenas tardes. Un saludo para todo el auditorio. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, gracias por atender esta llamada. Bueno, ¿cómo se mira desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos esta situación que ocurre, que se reporta pues con demasiada frecuencia, un trato a veces muy tardado, a veces muy negligente, muy burocrático, hacia las madres que están reclamando los cuerpos de sus hijos?
Bueno, pues es un tema realmente preocupante, Rubén. Efectivamente, mira, pues en un acto de un reclamo legítimo por parte de las familias que están ahí a la espera de que les entreguen los cuerpos de sus familiares, pues como tú ya lo mencionas, en lugar de que las autoridades en un trato digno, en lugar de sentarlos a la mesa, a dialogar para explicar qué es lo que está pasando por la tardanza en la entrega de estos cuerpos, pues la reacción de las autoridades fue llamar a la autoridad de seguridad pública para tratar de intimidar a las familias, ¿no? Entonces, es un hecho realmente reprochable por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo cual hemos abierto una acta de investigación, la 08 del 2022, donde vamos a analizar varias cosas, ¿no? Primero, ¿cuáles son los motivos de la tardanza para la entrega de estos cuerpos? Y también, pues, ¿por qué la reacción de las autoridades en llamar a seguridad pública del Estado y municipal para estos actos que consideramos intimidatorios? Haremos las investigaciones correspondientes y en su oportunidad, si encontramos alguna responsabilidad, nos dará oportunidad de abrir la queja correspondiente y en su oportunidad resolverla conforme a derecho, Rubén.
Entonces, ¿sí se abrió esta acta de investigación, se llama, o acta de responsabilidad?
Desde el momento que tuvimos conocimiento de la situación, te recuerdo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos todos los martes está presente a las afueras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, esto desde octubre del 2020, con la finalidad de poder orientar a las familias, brindarles asesoría jurídica, brindarles una atención integral con personal médico, con personal de psicología, situación que corresponde a otras autoridades. Sin embargo, esto es lo que hemos estado viendo, que hay un trato indigno, que no se les brinda una atención integral, y bueno, pues la comisión ha tomado la iniciativa de estar ahí martes a martes. A partir de esta semana estaremos cubriendo todos los días de la semana, Rubén, con la finalidad de atender a todas las personas que se acerquen al instituto para verificar que reciban un trato digno y que los procesos sean apegados a los protocolos.
Entonces amplían la cobertura, el apoyo para las familias que acudan al servicio médico forense, antes solamente martes, y ahora nos estás anunciando que lo van a hacer a lo largo de toda la semana.
derivado de esta situación que ocurrió el martes pasado, Rubén, vamos a estar toda la semana en el instituto. Ahí estaremos al pendiente de ver que se cumplan los protocolos, de estar orientando a las familias, de estarles brindando la atención y la orientación jurídica, y tratando de también dialogar con las autoridades para que los procesos de identificación y entrega sean ágiles. La situación se vuelve más preocupante, Rubén, te comento, porque estas dos familias que estuvieron ahí desde muy temprano esperando que les entregaran los cuerpos de sus familias, pues son cuerpos que fueron localizados desde noviembre del 2019 en una fosa clandestina allá en la colonia El Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga. Las familias habían pasado por un proceso ya de revictimización en razón de que los dictámenes periciales que ordenó el Ministerio Público pues no se estuvieron realizando con prontitud, como 2 años para que pudieran conformar los cuerpos. Aún así, en ambos casos no se entregaron completos, hicieron falta algunos segmentos porque no se logró la conformación total. Y a pesar de ello, después de más de 2 años que estuvieron batallando para que estuvieran listos los dictámenes, para que fueran entregados, se acordó tal fecha para tal efecto y pues bueno, ahora el resultado es este. Las autoridades en un acto que, te repito, para la comisión es reprochable, pues se están suscitando estas cosas, que como tú bien lo mencionas, no solamente se ha presentado con ellas, sino que ha sido situaciones repetitivas, y esto es lo que origina que la comisión tome esta determinación de estar todos los días de la semana ahí para tratar de apoyar más a las víctimas.
Maestro Juan Carlos Benítez, ¿desde cuándo sabía en el Instituto Forense que estaban los cuerpos de estas madres y cuándo es que les dieron información a las madres que ahí tenían algunos restos de sus hijos?
En uno de los casos, las madres supieron de un primer dictamen en materia de genética desde marzo del 2020. Desde marzo del 2020, así es, prácticamente casi 2 años. Sí. Que esta mamá estuvo insistiendo todos los martes estar ahí en el instituto exigiendo que los dictámenes se completaran para lograr la conformación total del cuerpo, y aún así, pues mira, en un hecho tan lamentable, te repito, el cuerpo pues le hizo falta un segmento. Sí. Seguiremos nosotros pendientes de esta situación. Este caso que te platico, te repito, el cuerpo fue localizado en noviembre del 2019, a la mamá se le informó, a la madre se le informó que ya había habido un dictamen positivo en marzo del 2020, y de ahí un peregrinar tremendo, cada martes acudía para ver si ya estaban los dictámenes completos, y ante esta situación y que vio que no hubo mayor avance, pues solicitó que el cuerpo se le entregara en las condiciones en que se encontraba, y bueno, prácticamente 2 años después, logró que se le entregaran.
O sea, esta madre pasó 21 meses en los que supo que algunas partes de su hijo habían sido ya identificadas en el Servicio Médico Forense, extraídas de esta fosa de El Mirador de noviembre de 2019. Y 21 meses, por alguna otra razón, le fueron posponiendo la entrega de las partes de su hijo.
Así es, Rubén, así es, casi 21 meses, como tú bien lo señalas, en los que ella estuvo pasando un proceso de revictimización, de una victimización secundaria lamentable, situación que provoca una afectación emocional tremenda. Cabe resaltar que desde la comisión ya teníamos una queja en investigación que presentó esta madre de familia, una queja que ya fue resuelta y que está contenida dentro de la recomendación 149, donde exigíamos a las autoridades la elaboración de los dictámenes periciales, la conformación total del cuerpo y la pronta entrega a la familia. Seguiremos en un proceso de seguimiento a esta recomendación y ahora en este acto de investigación para saber qué es lo que está pasando, por qué la tardanza de los dictámenes periciales, pero además también investigar por qué las autoridades, en lugar de sentarse en una mesa de diálogo y explicar a las familias qué es lo que está pasando, pues se refleja con un llamado a seguridad pública, a las instituciones de seguridad pública, para que acudan al instituto. situación que vemos totalmente irregular, y bueno, pues será parte de la investigación que llevemos a cabo en esta acta de investigación, y probablemente tenemos por ahí ya también conocimiento que las madres tienen el interés de venir a formalizar la queja, y estamos atentos para atenderles, Rubén.
Muy bien. Visitador Juan Carlos Benítez, le saluda Jesús Estrada. Gracias por compartir la información. Quería hacerle un par de preguntas. Una es, además de esta madre que tuvo que esperar 21 meses para que le entregaran el cuerpo, ¿tienen ustedes, han recibido otra queja, reclamo, registro de otras madres que también tengan por lo menos un año de espera por reclamar los cuerpos de sus familiares?
Son varias las quejas que tuvimos. Jesús, te saludo con gusto antes que nada. Son varias las quejas las que tenemos en investigación, donde hay madres que nos señalan que ya tienen un año o más de un año, otras que tienen un poquito menos, donde nos manifiestan lo que ya sabemos y lo que es reiterado, que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se están tardando con la emisión de los dictámenes periciales, principalmente el de genética. Recordarte que ya hemos emitido varias recomendaciones en materia de personas desaparecidas, donde sí. Hemos solicitado no solo al instituto, sino también a la fiscalía. Al final de cuentas debemos recordar que es el agente del Ministerio Público quien toma la determinación de entregar un cuerpo, no es el instituto. Es el Ministerio Público cuando tiene elementos suficientes para acreditar la identidad de la persona fallecida, y él es el que toma la determinación de entregar el cuerpo. Entonces, ya hemos emitido una serie de recomendaciones donde les hemos manifestado que hay muchos casos en los que se puede identificar a la persona a través de características especiales o características físicas particulares, como lo son tatuajes, cicatrices, y que se debe privilegiar también este proceso, estos métodos de identificación para agilizar los procesos. Sin embargo, pues se siguen solicitando y se sigue pidiendo por parte de la gente del Ministerio Público que los dictámenes más concretos sean los de genética, y la verdad es que tenemos una grave problemática en esa materia. Por eso es que este llamado por parte de la comisión, para que las autoridades en un tema de coordinación pues privilegien principalmente esto, la coordinación entre las instituciones, que se puedan tomar en consideración otras características para la identificación de los cuerpos, que sea más fácil y ágil su identificación, su conformación y su pronta entrega a los familiares.
Ahora, Juan Carlos Benítez, ¿en qué situación se encuentra la ocupación de espacios en el Servicio Médico Forense, en las instalaciones de ciencias forenses, tanto la central como en las delegaciones estatales?
Es grave, Jesús. Es grave la situación que se vive. Con información oficial que hemos recibido por parte del instituto, sabemos que en sede central hay más de 500 cuerpos bajo su resguardo, más de 2.000 segmentos que han sido localizados y extraídos de fosas clandestinas, y bueno, las delegaciones no se quedan atrás, también hay algunas delegaciones donde hay saturación de cuerpos. Entonces, es precisamente por esto que volvemos a lo mismo, o volvemos atrás, y estamos pidiendo a las autoridades que se privilegien otros métodos de identificación, con la finalidad de que las familias no tengan que estar pasando por estos procesos de victimización secundaria o revictimización, y que puedan ser entregados esos cuerpos con prontitud. Seguiremos insistiendo, te repito, a través de pronunciamientos, recomendaciones o lo que sea necesario, pidiéndole a las autoridades que se generen las mesas de trabajo, las mesas de coordinación y las mesas de diálogo. Las familias tienen un derecho primordial, que es el derecho a la verdad. Entonces, ahí tenemos que insistir, y seguiremos insistiendo con las autoridades para que sí se haga en estas mesas de diálogo, se informe a los familiares y a las víctimas qué está sucediendo, y también estaremos insistiendo, porque desde luego es un problema también que tenemos que analizar desde la perspectiva de las estructuras de las instituciones. Sí. Están rebasados en su capacidad en el instituto, se necesita fortalecer estas áreas, como lo es el laboratorio de genética. Lo explicaba hace unas entrevistas anteriores. Es importante que en el instituto se tengan un laboratorio, primero para identificar para procesar las muestras que son tomadas a los familiares y obtener los perfiles genéticos, un laboratorio específico para identificar a través de estos dictámenes periciales y procesar todo lo que se tiene en cuerpos y segmentos, y uno más para el trabajo cotidiano que tiene el instituto. Recordemos que no solamente se tiene esta labor por parte del instituto, sino que también tiene que atender otras solicitudes como lo son los juzgados familiares para temas de paternidad y otras tantas solicitudes que recibe el instituto. Entonces, se han ido fortaleciendo, ya se tienen dos laboratorios, sin embargo, es necesario que haya mucho mayor personal, mucho mayor recursos materiales, tecnológicos y de recursos humanos.
Visitador Juan Carlos Benítez, si bien ya se han emitido recomendaciones, como nos recuerdas, pero por estos casos recientes y porque sigue repitiéndose las prácticas, y esta acta de investigación podría derivar en una nueva recomendación al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y al Gobierno del Estado.
Sí, definitivamente. Te repito, ya por ahí tenemos acercamiento con los familiares. Tienen el interés ya de formalizar la queja. Probablemente lo estamos haciendo el mismo día de hoy. Uh-huh. Para abundar más en la investigación a fondo, para saber qué fue lo que realmente pasó, por qué esta tardanza, por qué, quiénes fueron las personas tanto de la Fiscalía como del Instituto que pudieron haberse visto involucrados, y poder resolver las responsabilidades que correspondan. Y no descartamos que después de la investigación esto pueda concluir tal vez con una recomendación. Eso nos lo dirá la investigación y en su oportunidad estaremos resolviendo.
Una última pregunta de mi parte, visitador Juan Carlos Benítez, es esta crisis que nos comenta que hay en ciencias forenses, también se ha traducido en quejas o reclamos de personas no necesariamente familiares de personas desaparecidas, es decir, personas que van a reclamar quizás el cuerpo de algún familiar o conocido que murió en otro tipo de circunstancias, o personas que van a hacer algún otro tipo de trámite y que se haya retrasado también por estas circunstancias.
Sí, definitivamente, la situación de inseguridad en el Estado, pues todos la conocemos, el tema de los homicidios, de los feminicidios y otros delitos que de alguna manera llegan a estos procesos que necesita el Instituto, que se deben realizar dictámenes dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Volvemos a lo mismo, las áreas tienen necesidades de ser fortalecidas para que estos trabajos avancen con prontitud. Nosotros estamos ahí todos los días, no solo para atender a las personas, a las víctimas de desaparición de personas, constantemente hemos atendido y hemos apoyado a otros procesos de víctimas de homicidios, en los que también, bueno, son procesos tardados en los dictámenes de la necropsia correspondiente, que es uno de los requisitos indispensables para poder entregar los cuerpos. Entonces, estamos ahí presentes, estaremos presentes para orientar de manera adecuada a las víctimas y tratar de seguir haciendo gestión para que esto sea lo más ágil posible.
Finalmente, visitador Juan Carlos Benítez, ¿cuáles han sido las respuestas hasta este momento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre este tema en particular, sobre la crisis forense? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es la justificación o explicación que ofrecen las autoridades?
La respuesta ha sido positiva. Tenemos una aceptación en todas las recomendaciones. Estamos en el proceso de dar seguimiento para el cumplimiento. Sin embargo, pues nosotros hemos solicitado en estas recomendaciones, que repetía Rubén Jesús, no solo tenemos el acercamiento con el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con el secretario técnico de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado, de la Fiscal Especial en Personas Desaparecidas. Hemos involucrado a otras personas, como lo es el secretario de Administración, el secretario de la Hacienda Pública, para que se analicen de fondo las estructuras de estas instituciones, que se fortalezcan para que puedan cumplir con las atribuciones, con los deberes y obligaciones que les imponen la legislación tanto nacional como estatal y los tratados internacionales. Seguiremos insistiendo entonces para el seguimiento, para lograr que estas instituciones se fortalezcan y puedan cumplir de manera cabal con sus obligaciones.
Ojalá así sea. Esperemos que este año por fin llegue el remedio, la solución a este grave problema que es la crisis forense y que tiene en vilo, y como ya nos señalabas, visitador Juan Carlos Benítez, revictimiza nuevamente a muchas familias, a muchas madres. Muchas gracias por tomar la llamada.
Rubén, Jesús, muy buena tarde. Atento y quedo a la orden.
Gracias, igualmente. Igualmente, visitador.
Qué grave situación, básicamente reconociendo que efectivamente hay una crisis forense, dice que está saturada las instalaciones, tanto acá, las centrales del CEMEFO, como también las ubicadas en otras regiones del estado. Se habla de revictimización, que son muchas las personas, lamentablemente familiares de víctimas, que tienen que pasar meses o años, en muchos casos, esperando que les entreguen los restos. Va a ser muy importante este trabajo que está desplegando la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por supuesto también ese contacto que comentó el visitador que tienen con los colectivos de familiares de desaparecidos, pero lo que hay que esperar es qué tipo de reacción tendrá el gobierno del estado a esta suma de recomendaciones y de quejas. Ya de hecho recordaba pues él que la madre que tuvo que esperar 21 meses y que incluso fue amedrentada con policías para que le entregaran los restos de sus hijos, ya había recibido una recomendación previa por ese mismo retraso y sin embargo tuvo que llegar a estos extremos para que efectivamente le entregaran los restos de sus hijos.
Muchas veces lo hemos dicho, no podemos siquiera imaginar el dolor, las emociones que siente una madre de familia que tiene un hijo desaparecido, pero imaginemos esta situación de esta madre que tuvo primero a su hijo desaparecido. El hijo apareció, no sabemos desde cuánto antes, el hijo apareció en la fosa El Mirador en noviembre de 2019. En marzo de 2020, es decir, diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses después, le informan que hay restos, no el cuerpo, restos, partes del cuerpo de su hijo en el servicio médico forense. Y pasó todo 2020, todo el 2021, y apenas en esta primera semana del año, le dicen, le vamos a entregar el cuerpo de su hijo a las 12 y todavía por alguna razón burocrática, se retrasa. Pero ¿qué pasa en estos 20, 21 meses en los que semana a semana la madre va? ¿Qué podemos imaginar? O sea, no podemos siquiera estar en el dolor, situarnos en el dolor, pero sí podemos acercarnos a tratar de entender cómo se va reproduciendo el dolor. Si vas cada semana con la esperanza de decir, quizás esta semana me entregue en el cuerpo de mi hijo y por tanto voy a hacer el duelo, quizás una misa, quizás un funeral, cremar los restos, no lo sé, pero por lo menos decir, bueno, finalmente, después de tanto tiempo aquí está mi hijo. Pero semana a semana o día tras día, eventualmente se iba retrasando, se iba pues de nuevo recordando el dolor o incrementándolo. Es terrible esto que están haciendo las autoridades ante estos casos tan, tan graves.
Y ya ni hablemos de qué pasa en todo ese tiempo, casi 2 años en términos de la investigación, porque tiene que haber justicia también, efectivamente, y 2 años con este problema para entregar los restos, bueno, ni imaginar cuándo se terminará esa investigación.
Bien, solo para cerrar este tema y también el programa de este día, la semana pasada el Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara instó al gobierno del estado a declarar un estado de emergencia justo por toda esta situación de crisis forense y crisis de desapariciones. El coordinador de este comité, Jorge Ramírez, manifestó que ven una actitud triunfalista del gobernador Enrique Alfaro en este problema cuando en Jalisco desaparece una persona cada 6 horas. En declaraciones que recoge nuestra compañera Fátima Aguilar, dijo: lo primero que necesitamos es un gobernador que asuma el problema con seriedad, que tenga una posición moral frente al problema, más allá de que sea o no competencia él o que sea un problema nacional. Aquí no hay ni siquiera una conciencia de que estamos enfrentando una situación muy grave. Toda la actitud que hemos visto es una actitud de vamos avanzando, todo está bien, las cifras están bien. No, no está bien. No está bien lo que está pasando, hay una crisis seria, fue lo que dijo.
El coordinador también dijo que desde el gobierno estatal se debe entender que se trata de un delito de lesa humanidad que lastima a la sociedad y una práctica con la intención de que este delito quede en la impunidad. Además del reconocimiento desde el Ejecutivo, dijo que se requiere el fortalecimiento de las instituciones de búsqueda y de la agenda pública.
Así como hay una mesa de salud que está monitoreando la epidemia de COVID-19, debería el gobernador establecer una mesa de desapariciones que esté monitoreando el avance de esta epidemia de violencia. Hay una epidemia de violencia, feminicidios, de desapariciones en el estado, y queremos que el gobierno, que el gobernador en particular, que es la cabeza, debería de tener una conducta moral más apropiada a esta tragedia, y es una tragedia silenciosa que nos está consumiendo como sociedad, dijo Jorge Ramírez, coordinador de este comité universitario en materia de desapariciones. Efectivamente, ya lo hemos mencionado muchas veces, así como en algún momento se dijo, pues vamos a activar un botón rojo en caso de que crezcan los casos de contagio, estamos hablando, pues eso ya parece el pasado, ¿no? Fueron los primeros meses de la pandemia en el año 2020, si mal no recuerdo, en julio de 2020. Bueno, el asunto es, sigue de manera agravada la crisis de desaparición, la crisis forense, y no hay algo en consecuencia. Siempre le ha interesado establecer mesas para todo, menos para asuntos relevantes como este, tan, tan importantes. Bien, con esto llegamos al fin de Cosa Pública 2.0 esta tarde. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en el primer programa de esta segunda semana de este año. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en la programación habitual, y nosotros lo invitamos a escucharnos mañana en el análisis crítico de la realidad en otra Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.